Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, empezamos con una última hora. El Congreso de los Diputados acaba de aprobar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularización extraordinaria de 500.000 de inmigrantes que viven en España.
Votos emitidos, 343. Votos a favor. Decía que votos emitidos 343, votos a favor 310, votos en contra 33, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda aprobada dicha toma en consideración de la proposición de ley.
Ha salido adelante con los votos de todos los partidos políticos, salvo Vox. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas ciudadanas y 900 organizaciones. Mira tú, si se quiere, se puede hacer algo por consenso. Segunda, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el tío más chavista después de Maduro, ha anunciado la detención del exministro de Petróleos, Tarek El Aishami, y del que fuera responsable de economía, Simón Alejandro Zerpa. Se les acusa de estar involucrados en una trama de corrupción en el sector petrolero. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Tercera, Iñaki Urdangarín será despedido un ciudadano libre tras quedar extinguida la condena de 5 años y 10 meses de cárcel por el caso Noos. El exmarido de la infanta Cristina fue sentenciado por malversación, prevaricación y delitos fiscales. Urdangarín lleva 2 años en libertad condicional al cumplir 2/3 de condena. Y cuarta, muere a los 94 años el profesor Peter Higgs, descubridor del famoso bosón de Higgs, la partícula subatómica denominada la partícula de Dios, lo que explicaría cómo se formaron las estrellas y los planetas. En 2013 recibió el Premio Nobel de Física. El libro que tengo en mis manos es de esos personajes a los que admiro profundamente. Sus trabajos son el resultado de una reflexión pausada y sincera, ensayos y artículos que le describen como el filósofo empeñado en mejorar la educación y la formación integral de las personas. Esta noche el profesor José Antonio Marina nos presenta Historia Universal de las soluciones en busca del talento político. Lo edita Ariel. Profesor Marina, querido José Antonio, ¿cómo estás?
Ángel, muy bien. Encantado de charlar una vez más contigo.
Pues gracias por venir, como siempre. ¿Hace falta buscar el talento político?
Es imprescindible buscarlo. ¿Por qué? Porque mira, el futuro es imprevisible, sin duda. Pero hay una cosa que sabemos con toda seguridad. Nos va a plantear problemas, y además problemas muy urgentes, problemas muy graves, que en su máximo nivel son problemas políticos. Y por lo tanto tenemos que desarrollar el talento suficiente para encontrar las soluciones. De ahí el título del libro. Necesitamos encontrar soluciones políticas.
Los filósofos, era una de mis asignaturas preferidas, la filosofía, en el BUP, en aquel bachillerato. Pero los filósofos planteaban problemas, razonamientos. ¿Pero estáis para plantear soluciones?
Estamos para plantear soluciones. Yo creo que esa es una de las razones por las que la filosofía tiene mala fama, por la que en este momento no está cumpliendo su función social, porque parece que se recrea en el hecho de plantear problemas y que, sin embargo, desconfía de su capacidad para solucionarlos. No, lo que necesitamos son soluciones. Se habla mucho de innovaciones. No, tampoco necesitamos innovaciones, necesitamos soluciones. Es decir, innovaciones son aquellas cosas que solucionan algo. Si no las solucionan, más vale que no haya innovaciones.
Leo un fragmento de la introducción de este último ensayo del profesor José Antonio Marina. Comillas. He llegado a la conclusión de que había descubierto uno de los grandes poderes de la inteligencia y que deberíamos crear una cultura de las soluciones para aumentar nuestra capacidad de enfrentarnos con problemas personales, afectivos, sociales, económicos, políticos o éticos, en los que con facilidad naufragamos. José Antonio, ¿te has pasado a los libros de autoayuda?
No, es que esto, vamos a ver, los libros de autoayuda intentan, por supuesto, responder a la necesidad que tiene mucha gente de buscar soluciones cuando se encuentra en una situación desesperada. No, esto es un libro que trata de teoría de la inteligencia. Y la función de la inteligencia es encontrar solución a los problemas. Por eso me gusta hablar de inteligencia resuelta, porque es una palabra muy bonita en castellano. La inteligencia resuelta es la que avanza con resolución, es decir, con decisión, y solucionando problemas. En España, Ángel, tenemos muchísima tendencia a cronificar los problemas. Por ejemplo, la educación. Llevamos hablando del problema de la educación desde hace decenios. No, hay que tomar los problemas con más ánimo y con más confianza en la inteligencia.
Cuando se compite por extraer lo mejor del otro, es un amor verdadero que puede construir una ciudad-estado y elevarnos sobre nuestro estanque de ranas.
Es Aristóteles enseñando a Alejandro Magno. El filósofo, ante nuestra necesidad de vivir en sociedad, nos definió como animales políticos. ¿En qué consiste la felicidad pública, José Antonio?
Me parece que es un tema absolutamente absolutamente definitivo, porque la felicidad se ha puesto de moda, pero es la felicidad subjetiva, personal, con lo cual al final es una especie de búscate el bienestar donde puedas y ya está. No, entendemos desde la Ilustración felicidad pública, aquella situación, ya no es un sentimiento, es una situación objetiva y por lo tanto mensurable, en que cada uno de los ciudadanos tiene bien protegidos sus derechos y donde la sociedad le ayuda a poder buscar su propio derecho a buscar la felicidad, que era lo que decían los ilustradores del siglo XVIII. De manera que es una situación objetiva que se caracteriza pues por cómo se resuelven los conflictos, por cómo funcionan las instituciones, si son justas o no, no son justas las formas de resolver los conflictos, la desigualdad que hay entre ellos, cómo funciona la educación, cómo funciona la longevidad, cómo funciona el sistema político, y todo ese conjunto que nos está permitiendo después que cada uno haga lo posible por ser en su etapa íntima, en su esfera íntima, felices. Eso es la felicidad objetiva, eso es la pública felicidad, y esa es la obligación del gobierno. Por eso yo creo, y lo decía la Constitución de 1812, la función del gobierno es la felicidad pública. Claro, entonces nos hemos ya acostumbrado, Ángel, a pensar que la gente del gobierno son unos aprovechados, que lo único que quieren mandar. Bueno, si acabamos repitiéndolo el suficiente número de veces, acabaremos creando el fenómeno. No, la función del político, la profesión del político, es la más noble, la más excepcional, la que necesitábamos que fueran allí las personas con más talento, más generosas, más irreprochables éticamente. Y si nos acostumbramos a que no sea así, somos los ciudadanos los que estamos dejando cancha abierta para cualquier aprovechado se haga uso de las estructuras del poder.
Me has dejado dos balones botando. El primero, en general, ¿contamos con buenos gobernantes para alcanzar la felicidad pública?
No, yo creo que en este momento no, pero por una razón, porque todo el sistema político desde hace mucho tiempo está, vamos a llamarlo así, pervertido, porque se ha centrado en cómo gestionar el poder en vez de buscar las soluciones que afecten a la pública felicidad. De manera que lo primero que tenemos que hacer es, vamos a cambiar el objetivo. Por ejemplo, como docente y como interesado por cómo funciona la inteligencia, yo me he hecho muchas veces una pregunta: ¿dónde aprenden los políticos su oficio? Bueno, pues aprende escalando el poder. Pero escalando el poder, es decir, dentro de un partido político, dentro de una organización, buscando alianzas, buscando tener una lista de contactos. Bueno, no, pero con eso no se aprende nada más que una cosa: a llegar al poder, no a ejercer.
A medrar.
Claro. Entonces lo que pasa, necesitamos ver las características que debía tener la inteligencia del político para estar en buenas condiciones de resolver esos problemas que nos afectan a todos.
El segundo balón. ¿Qué tal resultamos como gobernados? ¿Somos buenos gobernados?
No.
¿O dóciles?
Somos demasiado dóciles y somos demasiado crédulos. Y no tenemos una conciencia clara de nuestros derechos y tampoco de nuestras obligaciones. Y además somos muy emocionales, de manera que tenemos poco sentido crítico para juzgar a nuestros políticos. Con tal de que sea de vivando, le perdono todo. No, entonces eso lo que estamos haciendo es consolidando la situación de malos políticos, ¿no? Aunque sea un político de mi partido, si es que tengo partido, yo debo ser crítico con él. Yo creo que no hay nada más antidemocrático, Ángel, que el voto cautivo. Que es decir, hagan lo que hagan, yo siempre voto a los míos. No, si lo han hecho mal, tendrás que votar a otros. Ah, no, pero es que no son los míos. Pues entonces estás condenándote a ser mal gobernado.
Eso es una secta, no es un partido.
Bueno, claro. Pero todo partido, mira, como los partidos, en vez de ser máquina de soluciones, son máquinas de conseguir el poder, todos acaban blindando una ideología, claro, y diciendo esto es lo que hay. Los argumentarios que dan a los miembros de un partido, eso es realmente una especie de insulto a la democracia. No me tienes que dar los argumentos, tengo que pensarlos yo. Porque entonces estoy convirtiéndome en una especie de correa de transmisión de lo que otro piensa.
El problema no es que den el argumentario a otros dirigentes o a otros miembros del partido, es que los dan a los dirigentes, a los miembros del partido, a los periodistas, a sus áreas de influencias, luego la cosa se complica.
El Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes.
10 d'octubre de 2017, en el Parlament de Catalunya, el entonces presidente Carles Puigdemont declara para un ratito la independència de Catalunya. ¿Hay algo peor que un mal político, que és un esperpento de político?
Bueno, pues sí, un esperpento de político que hubiera tenido armas en la mano, ya, para ponerlo. Porque siempre, en el comienzo de cualquier guerra, hay una persona ensoberbecida a quien se le ha ido la olla, de manera que... Pero el tema de Cataluña me ha interesado tanto que le he dedicado un capítulo en el libro. Por una razón. Porque a lo que teníamos que acostumbrarnos para desarrollar el juicio político es que los enfrentamientos, Ángel, van a existir siempre. Pensamos de distinta manera, nos interesan distintas cosas. El problema es, lo que ocurre es que un enfrentamiento se puede plantear en dos formatos distintos. Uno es el formato conflicto. Y en el formato conflicto, tú eres mi enemigo y voy a ver si te aniquilo. Y lo que se busca entonces es la victoria. Pero hay otro formato, que es el formato problema. Que es decir, mira, tú y yo tenemos un problema. Y por lo tanto no se trata de que tú me destroces o que yo te destroce, sino cómo podemos resolver este problema. El problema de Cataluña yo lo he tratado porque siempre se ha planteado en el formato conflicto. Y en el formato conflicto no hay solución. Lo que necesitamos, lo que caracteriza a un político de gran talento, es que es capaz de convertir un conflicto, que muchas veces parecen absolutamente intratables, en un problema donde se puede buscar una solución. Ese es el talento político.
Podríamos desear que el ejército ruso estuviese en ese frente actuando como un amigo y un aliado de Polonia en vez de como un invasor. Permanecer en esa línea es necesario para la seguridad de Rusia contra la amenaza nazi.
Es uno de los famosos discursos de Winston Churchill. En tu Academia del Talento Político, José Antonio, ¿qué papel juega la historia y esos personajes para la historia con mayúsculas?
La historia, bueno, recuerdo que un aspirante a político le preguntó a Churchill, ¿qué debo hacer, qué debo estudiar para llegar a ser un buen político? Y dijo, historia, historia, historia. Por una razón, porque tal como yo concibo la historia, no es una sucesión de hechos, es la experiencia de la humanidad. y por supuesto también la experiencia de cómo ha resuelto los problemas políticos. Por eso yo no soy historiador. A mí me interesa aprovechar la obra de los historiadores para sacar enseñanzas de la historia. Entonces, lo que yo, en la historia universal de las soluciones, es cómo se han ido resolviendo los problemas. Cómo, en España tenemos un caso que me ha interesado mucho y por eso le he dedicado casi un capítulo, que después de tener un siglo XIX y un comienzo del XX absolutamente desastroso, porque no hemos tenido talento político, porque lo hemos planteado todo en formato de conflicto, porque hemos tenido un baile de pronunciamientos, de alzamientos, de constituciones absolutamente mareante, llega un momento en que tuvieron nuestros políticos el talento suficiente para algo que tenía todas las bazas para ir hacia el conflicto, que se convirtiera en problemas, que es el momento de la transición. El momento de la transición, todo parecía que nos iba a llevar a un conflicto. Es decir, que tenía que haber vencedores y vencidos. Y no, hubo la posibilidad de organizarlo en otro formato y se encontró una solución. Y yo creo que debíamos aprovechar de la historia el ver por qué unos políticos han sido buenos, cómo lo han hecho, por qué han fracasado. Y la historia nos proporciona muchísimas enseñanzas. Un caso que para mí es paradigmático. Es posible que el mejor presidente de Estados Unidos respecto de los problemas internos fuera Lyndon Johnson. Y sin embargo fue un pésimo político en política exterior, se metió en la guerra del Vietnam y le costó la presidencia y muchos miles de muertes. Bueno, de eso tenemos que aprender de la historia.
Lo ideal ahora es ir a buscar lejos nuevos triunfos militares.
Así que ya tienes una pequeña idea.
Una pequeña idea. Es una idea grandiosa, Josephine. Egipto.
¿Egipto? ¿Por qué Egipto?
Porque tener Egipto significa cortar la ruta de las Indias a los ingleses para que no se crean los amos del mundo.
Damos un salto hacia atrás. Nos vamos hasta Napoleón Bonaparte. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo he estudiado mucho Napoleón porque Napoleón... Es cierto que fue un genio organizador, era un hiperactivo, pero una persona con una pasión de mandar de tal categoría que muestra las claras que el poder siempre tiende a ser expansivo y que el poder tiene un efecto perverso. Lo que decía Lord Acton de que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, no es porque los haga sinvergüenzas, no es porque los haga ladrones, no, es porque en el momento que alguien llega a una posición de poder cambia su manera de ver las cosas. La absoluta insensibilidad que tenía Napoleón acerca, por ejemplo, de la muerte de sus soldados, las guerras napoleónicas causaron más de 2 millones de muertos, pero sin embargo era un genio de la autopublicidad. Cuando se fue muy joven a conquistar Italia, fundó 2 periódicos que lo único que hacían eran dar las noticias de lo bien que lo estaba haciendo él a París, cuando la campaña de Egipto hizo lo mismo, de manera que era el autobombo completo. Y el talento que tenía para organizar y para movilizar a la gente es absolutamente colosal. Sin embargo, yo creo que la fama que sigue teniendo en Francia, que se le adora, yo recibo solo una parte de los libros que se publican todos los años sobre Napoleón y son cientos.
La prueba la tienes, sí. ¿Dónde está la tumba?
Sí, sí, bueno, claro, está vamos, es casi casi como si fueran una iglesia hecha
solo para él, solo, a los pies de la Torre Eiffel.
Solo para él. O sea. Y sin embargo, por ejemplo, cuando hizo el centenario, hubo muchas críticas, decir, pero realmente la figura de Napoleón debemos ensalzarla como si fuera un benefactor de la patria. Porque causó tragedias en toda Europa.
Estudiando a los personajes históricos, estudiando esa razón de la humanidad que es la historia, esa evolución de la humanidad que es la historia, me viene a colación una pregunta que sé que te va a gustar y quedaría para muchas tesis doctorales. Se nos está olvidando estudiar en el cole, en tu instituto de toda la vida, humanidades, filosofía, historia, lenguas.
Sí, desde luego. Pero luego,
pues porque es un suicidio.
Sí, porque hay una especie de presión de lo que se llaman las STEM, que es...
Sí, que está muy bien.
Ciencia, tecnología, pero estamos olvidando las humanidades, que lo que nos permitía, Ángel, era comprender lo que estamos haciendo nosotros y comprender también lo que hacen las ciencias. Dicho eso, tú ya sabes que vengo de la filosofía, que soy un filósofo, en este momento la filosofía no está cumpliendo su función social. La filosofía está coqueteando demasiado con el relativismo, está coqueteando demasiado con que no podemos conseguir la verdad, y se ha autosuicidado, vamos, se ha suicidado a sí mismo, todos los suicidios son autosuicidios. pero ella misma es la que se ha desacreditado. Por eso, claro que hay que introducir la filosofía dentro del sistema educativo, pero vamos a ver qué filosofía. La filosofía que verdaderamente desarrolle el pensamiento crítico, porque tenga una idea clara de los criterios de verdad.
En aquella silla que tengo a mi derecha, la última vez que estuviste en ese estudio, dijiste, y es una frase que repito constantemente allí donde voy, por supuesto citando al autor, y mira que me cuesta, ¿eh? Es mucho más fácil adoctrinar a un niño que formar su espíritu crítico.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
¿Vamos a peor?
Yo creo que vamos a peor. Vamos a peor porque en este momento, cuando, sabes que yo elijo una ficción metodológica que llamo el panóptico, es decir, quiero ver qué se está cociendo alrededor, de manera que eso me fuerza a tener que buscar muchísima información donde puedo, pero para intentar saber qué es lo que está pasando y qué es lo que nos va a pasar. En este momento, el hecho de que el espíritu crítico esté en decadencia, por ejemplo, en las universidades de élite de Estados Unidos, es un problema. Porque eso pasa después a las universidades europeas, está arrasando también las universidades francesas, y antes o después llegará a las universidades españolas. Y todo eso va hacia abajo, de manera que al final, quien va a tener las últimas consecuencias son nuestros alumnos. No, el pensamiento crítico es el fundamento de la democracia. No es que sea un lujo para que qué bien poder criticar, porque criticar no es revelar los fallos que tiene una cosa. Criticar es poder cribar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, y eso no lo estamos teniendo.
Y para eso hay que ser libre.
Claro, tienes que ser libre, y eso es un círculo que se retroalimenta. Pero si no tienes pensamiento crítico, no eres libre. De manera que la libertad no es algo, Ángel, con la que nazcamos. La libertad, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, es un hábito que se aprende. Y se aprende más o menos, se aprende mejor o mejor. Y estamos en un momento ahora en que está en auge una especie de servidumbre voluntaria. El hecho de que la juventud en Europa, mucha juventud en Europa, empiece a no valorar la democracia. El hecho de que están en auge los sistemas autoritarios. Bueno, ese es un peligro, porque lo que nos están lanzando todos los medios no es una confabulación política, es una confabulación casi casi de mercado. Lo que nos están diciendo todos los medios, incluidos los grandes medios tecnológicos, es: mira, tú ocúpate de pasarlo bien y deja que todo lo demás me ocupe yo. De manera que yo te voy a facilitar las cosas, yo voy a tomar decisiones por ti, yo voy a poner una aplicación a tu servicio para que te diga hasta lo que tienes que comer, que comprar, que votar. Tú dedícate a disfrutar, porque, mira, es para lo único que sirve el ser humano. Lo demás lo hacen mejor las máquinas. Tú disfruta y déjate de pensar.
Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad.
Escuchamos a Adolfo Suárez. Hablabas antes, José Antonio Marina, de la transición española. ¿Por qué somos tan guerra civilistas? ¿Por qué triunfó la leyenda negra? ¿O triunfa?
Bueno, pero lo de guerra civilista es porque hemos planteado siempre la política muy emocionalmente, y entonces en las emociones es muy difícil ponernos de acuerdo en las emociones. Había una cosa que decía un gran filósofo, Karl Popper: conviene que peleen nuestros argumentos para que no tengan que pelear las personas. Entonces, cuando los argumentos están en decadencia, cuando nadie convence a nadie, antes o después aparecen los gritos, la gresca, las voces. La política de los tweets es una política de gresca. ¿Por qué? Porque los tweets son un formato tan sumamente pequeño que solo admite insultos, que son publicitarios,
anonimato,
consigna, y además si los haces anónimos, pues entonces es abrir la puerta a todo tipo de desmanes, de torpezas, y a estar en una convivencia muy soez, que es lo que estamos viendo.
El profesor José Antonio Marina nos está presentando Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. Ahí en nada. Lo edita Ariel.
Que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización.
Inconfundible la voz, la verborrea, el mensaje de Nicolás Maduro. ¿Los sistemas políticos más inestables son las dictaduras en contra de lo que se creen?
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sí, sin duda, porque tienen que mantener... Ya, bueno, lo decía Napoleón, ya que lo hemos citado antes, no se puede mantener mucho tiempo un Estado con las bayonetas. Necesita desarrollar un sistema de convencimiento, un sistema de atracción. Hay un libro de un gran politólogo americano, que es Bruce Bueno de Mezquita, que se llama Manual del Tirano. Entonces, lo que explica es, bueno, ¿cuáles son las técnicas del tirano? Y el tirano tiene que estar siempre manteniéndose en un pequeño grupo al que tiene que estar pagando continuamente, porque depende de él. Los tiranos en general tienen un miedo pavoroso. El caso de Stalin era un caso típico. Es decir, vivió toda su vida muerto de miedo porque estaba temiendo las conspiraciones que había a su alrededor. ¿Cómo las arreglaba? Pues matando a todo el que sospechaba que podía hacer algo. De manera que no, en general las dictaduras son sistemas que antes o después terminan. Y depende, su prolongación depende un poco de cómo aprovechan otros modos de poder, concretamente el convencimiento y la educación.
Perdón por la autocita, no es mía, pero estaba yo allí. Hace unos meses estuve con Zelensky en Kiev 1 hora y cuarto. No lo olvidaré en mi vida, casi minuto a minuto. Y en un momento determinado, un colega le preguntó: oiga, en lo personal, ¿cómo se vive en un refugio sabiendo que te puede caer un misil, que es el tío más buscado por parte de Rusia, que le quiere matar en cualquier momento? Y la respuesta de Zelensky fue: sí, es verdad, a mí me quiere matar Putin, pero Putin lo tiene peor porque le quiere matar todo el mundo. Me pareció fantástica. Lo digo porque hablabas de Stalin. Putin es una copia de Stalin, a mi juicio. Hace unos días mataron a Alexei Navalny, el gran opositor al régimen de Putin. Y voy a citar a otro filósofo, a Javier Goma. ¿En la política hace falta ejemplaridad pública?
Sin duda, porque en último término lo que los políticos deben gobernar, pero también deben hacer pedagogía respecto al ciudadano. De la misma manera que el ciudadano tiene también sus obligaciones. El poder del ciudadano debe saber ejercerlo. ¿Para qué? Para controlar al poder del gobernante, que no tiene sistemas de frenado, de manera que tiene que ser frenado desde fuera. Y claro, nosotros estamos sufriendo, y la falta de ejemplaridad es causa y efecto de esto, lo que me gusta llamar un síndrome de inmunodeficiencia social. Cuando un organismo tiene un síndrome de inmunodeficiencia, significa que no reconoce los antígenos, y como no los reconoce, no produce anticuerpos para luchar contra ellos. En España, en muchas ocasiones, no somos capaces de reconocer las cosas que están mal. Por ejemplo, la corrupción. Hemos sido de una tolerancia hacia la corrupción absolutamente demoledora. ¿Por qué? Porque entonces no nos parecía... Dábamos por hecho de que los políticos no tenían por qué ser ejemplares y ya lo dábamos por descontado. Pero eso es absolutamente claro, que es que no tenemos defensas contra ese tipo de patógenos. Y por lo tanto, te lo digo por si acaso, a lo mejor te lo he dicho yo alguna vez, ya sabes que yo estoy trabajando desde hace tiempo en una vacuna contra la estupidez. Oye, no te
¿cómo
rías?
Va? ¿Cómo va?
No te rías porque... No te rías porque te lo digo literalmente en serio.
¿Y cómo va?
Yo creo que va bastante bien.
¿Y se inyecta, se inhala?
No, se aprende. Pero de lo que se trata es eso, es decir, es de intentar fomentar la capacidad que tiene el ciudadano de producir anticuerpos que le protejan contra los patógenos que le atajan.
Pues ya tienes el título del siguiente libro, La vacuna contra la estupidez. José Antonio Marina, profesor, filósofo, amigo, nos ha presentado Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. A modo de postdata, José Antonio, hablar, reivindicar y defender los valores que me enseñó mi padre, que aprendió a leer y a escribir en la mili, un niño de la posguerra. ¿Los valores son revolucionarios?
Los valores son los que verdaderamente han revolucionado la humanidad. Es decir, los valores éticos.
Buenos.
Los valores éticos son... Y ahora estamos en un momento como de relativismo, que viene además de un multiculturalismo que parece que protege, que es una manera de proteger a todo el mundo y de respetarlos. Yo a mis alumnos de posgrado, incluso Ángel, les hago una pregunta que se lo voy a hacer también a nuestros oyentes. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Todos me dicen que sí. Y digo, no os confundáis. Lo que es respetable es el derecho a las personas a expresar su opinión. Pero el contenido de las opiniones no son respetables todas. Pueden ser estúpidas, pueden ser ofensivas, pueden ser criminales, pueden ser... De manera que no hay que confundir el respeto a las personas con el respeto a lo que dicen las personas, porque eso puede ser realmente muy estúpido.
Historia Universal de las Soluciones, qué cortitos se me han quedado estos 30 minutos. Profesor Marina, querido José Antonio, toda la suerte, gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Qué personaje, José Antonio.
Qué interesante. Qué siempre tío. Se aprende, siempre.
Es admirable.
Se queda
admirable.
Corto el tiempo, es verdad. Tienes razón.
No, este es un mensajito de Mutua.
Sí, porque subir está muy bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Mira, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, oye, sal corriendo. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones, las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sorprendido hoy con una propuesta que a mí alguien me sopló días atrás. Me pareció una ocurrencia, pero mira, escucha. Sugiere el líder de la patronal que los trabajadores reciban su nómina mensual completa, sin descuentos, y que sean ellos quienes ingresen obligados ante la Seguridad Social sus cotizaciones. Lo que le paga la empresa por tener contratado a un trabajador, que lo reciban íntegro. Dice que en algunos casos puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega directamente a su cuenta. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, la medida serviría para que cualquiera supiéramos lo que se cotiza por un trabajador, por nosotros mismos. De entrada, dudo que pueda hacerse, pero ¿cómo ves la propuesta?
Bueno, porque no se va a poder hacer. Si se
ya,
puede hacer
porque
una
no va a querer el gobierno, quiero decir.
Bueno, porque no pero va a querer eso no el es gobierno. Que no se pueda hacer.
Ya,
pero
ya,
yo,
tú me
yo, fíjate, vamos a aprovechar esto de Garamendi para explicar un poco, porque a mí me da la sensación de que mucha gente no sabe qué es esto de los costes a la Seguridad Social.
Es verdad.
Y si te parece bien, pues nada, en un minuto lo hacemos, ¿no? Esto es un impuesto que el Estado cobra a los empresarios y al trabajador. ¿Para qué? Para financiar el paro, la jubilación y las bajas temporales. Es decir, aunque se llame cotización a la Seguridad Social, no tiene que ver nada con la sanidad, que para eso hay un ministerio, que es el Ministerio de Sanidad, y que se sufraga y se financia de otra manera, ni para pagar la educación, por ejemplo. Es decir, esto es para pagar nuestras pensiones. ¿Vale? Esto que quede claro. ¿Quién lo paga? Bueno, pues el empleado paga un 8% de su salario bruto.
No, si me permites, perdóname, Pilar.
Dime.
Para pagar nuestras pensiones, no. Para pagar las pensiones de los actuales pensionistas.
Efectivamente, uh-huh. Pero en teoría se supone que es una huchita que vas haciendo ahí ya. Para que cuando tú te vayas a jubilar, pues lo puedas cobrar, ¿no?
Sí, pero no.
Pero la realidad es que es para pagar las pensiones actuales. Es más, que son deficitarias, pero eso es entrar en otro lío. ¿El empleado cuánto paga? Aproximadamente entre un 7 y un 8% del salario bruto. ¿El empresario cuánto paga? Un 34% del salario bruto de ese trabajador. ¿Tiene algún beneficio el empresario de este impuesto? No. ¿Por qué? Porque es un impuesto por contratar para que alguien trabaje. Forma parte del salario nuestro, del trabajador, porque se supone que es para financiar nuestras pensiones al jubilarnos o el paro en el caso de que nos quedemos en el desempleo. Los trabajadores nos quejamos de salarios bajos en España, Ángel, y aquí siempre decimos que este es un país de salarios bajos y de impuestos muy altos. Y te voy a poner un ejemplo. El ejemplo del salario mínimo, que es de 1.134 euros al mes por 14 pagas. Es decir, si tú cobraras ahora mismo el salario mínimo, estarías ingresando 15.876 euros al año. El impuesto a la cotización a la Seguridad Social, es decir, lo que el empresario paga por ti para que tú tengas una pensión cuando te jubiles, serían 4.740 euros más al año. Es decir, tu coste, tu salario sería de 20.616 euros al año y no de 15.876. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice Garamendi? Vamos a dar los 20.616 euros al trabajador y que sea él el que liquide con el Ministerio de Seguridad Social,
claro.
Que sea él el que le pague a la Seguridad Social por su pensión.
¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. En teoría, las finanzas del Estado, de la Seguridad Social, no varían nada porque seguiría recibiendo ese dinero, pero, y este es el tema, el trabajador sería consciente y sabría de verdad, contante y sonante en su bolsillo, lo que supone pagar ese impuesto a la seguridad social.
Claro, no pagar por lo que se supone que tienen sí, que sí. ser en el futuro tus pensiones, que o no, si te quedas en el paro. Que no es,
lo del paro sí, lo de las pensiones no. Ese es el problema.
Claro, lo de las pensiones no, porque aquí es un sistema de redistribución en donde con los trabajadores de hoy en día se pagan las pensiones de hoy en día. Y ahí todos estos mecanismos de ajustes que se...
Lo dicho, la idea me parece estupenda y es francamente imposible. No por quien la provoca, sino porque el gobierno no va a querer hacerlo y si no al tiempo. Vamos con nuestro invitado. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, lo anunció Pedro Sánchez como si fuera el bálsamo de Fierabrás, la eliminación de la Golden Visa, una medida que daba a los extranjeros la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en España a cambio de comprarse una casa por 500.000 euros. Ya me contarás tú cuántos podrían, pero en fin, hay muchos. Según el gobierno, la concesión de estas visas dificultaba la posibilidad de adquirir una vivienda en nuestro país. No es verdad. Pilar Alegría es la portavoz del gobierno.
Hemos dado el primer paso para dar una respuesta excepcional en lugares concretos a un problema muy específico. Es por ello que la eliminación de las Golden Visa inmobiliarias sirven para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves, problemas que quitan el sueño, que generan desesperanza en la ciudadanía, en ciudades muy concretas.
Mentira y gorda. Bueno, primero, no es Pilar Alegría la portavoz, sino directamente Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, anterior portavoz. Dicho lo cual, lo que ha afirmado es pura demagogia. A ver qué joven o qué buscador de primera vivienda se puede comprar una casa por 500.000 pavos. En fin, desde que se aprobó esta medida en 2013 por parte del gobierno de Rajoy y hasta 2023, se acogieron a este visado, no llegan a 15.000 personas. Chinos, rusos, también Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Lógicamente, los que tenían pasta para hacerlo. Con ello, ya podían residir y trabajar en España de manera legal 3 años. El caso es que el gobierno dice que acabar con esta medida, 11 años después, va a servir para mejorar el acceso a la vivienda. Ya me contarás de quién. No sé, igual estoy equivocado. Se lo preguntamos a Julián Salcedo, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Julián, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, Julián. Yo he mostrado mi opinión, corrígeme si me he equivocado, faltaría más. Julián, ¿servirá de algo eliminar esta Golden Visa para la situación de la vivienda?
Pues lo has calificado muy bien de pura demagogia, ¿no? Nunca ha tenido ningún efecto, ningún impacto sobre ni el mercado de la vivienda, ni sobre los precios, ni sobre la carencia de oferta de vivienda, ni nada. Tú muy bien has dicho 11.000, 15.000, menos de 15.000 personas. Yo manejo un dato algo ligeramente inferior, pero es exactamente igual. 15.000 personas que se hayan beneficiado de esta medida, de esta posibilidad de acceder a la residencia en España durante 11 años, pues nos da una cifra de 1.100, 1.200 personas al año, 1.200 viviendas máximo que se hubieran vendido al año, ¿no? Teniendo en cuenta que el promedio está en el entorno de las 500.000 viviendas al año, pues bueno, esto es muy fácil de llegar a la conclusión de que esto no alcanza nada más que al 0,05% del total de viviendas vendidas. Si alguien puede llegar a la conclusión de que un número tan reducido de viviendas puede haber tenido el más mínimo impacto sobre el mercado de la vivienda o sobre los precios o sobre la falta de oferta, pues insisto, es pura demagogia. Ya. Hay que tener en cuenta, además, que ayer se dijo, no, es para, vamos a suprimir una medida que se aprobó por el gobierno del PP de Rajoy en el año 2013 para beneficiar a los ricos y a sus amigos y tal. Vamos a ver, en el año 2013... no solo fuimos nosotros, hubo muchos más países en Europa que aprobaron esta medida de la Golden Visa, Malta, Portugal, Italia, Grecia, por una razón obvia. En nuestro país en concreto, en el 2013, el mercado inmobiliario, y el de la vivienda en particular, estaba absolutamente paralizado o semiparalizado. Uh-huh. No se vendía ninguna vivienda. Cualquier medida que se pudiera poner encima de la mesa que estimulara siquiera un poquito el mercado, pues bienvenida fuera. Es verdad que una vez que en 2014-2015 comenzó ya la recuperación del mercado inmobiliario y el de la vivienda en particular, pues dejó de tener sentido, porque es que además no ayudaba a nadie, no tenía prácticamente eficacia.
Ya, Pilar.
Julián, y entonces, escuchándote, en fin, ¿se va a notar esta eliminación en algo o no? Bueno, que vendrán menos ricos, claro.
Pues, ¿cómo se...? Bueno, permíteme, Pilar, una cosa que es muy importante. Efectivamente, se ha trasladado la sensación de que como son viviendas de más de 500.000 euros, evidentemente, efectivamente, es una cifra que no toda la población española o todo el mundo se puede permitir comprar una vivienda de 500.000 euros o superior, pues de que esto es una cosa, una medida, y que es una cosa para ricos. Os sorprendería saber que la mayor parte de las viviendas que se han comprado desde 2013 hasta aquí, ya habéis dicho que son chinos, rusos y otras nacionalidades. Los chinos ocupan prácticamente el 50% de todas las operaciones que se han realizado para obtención de visa. Precisamente no han comprado viviendas de nivel medio, alto o de lujo o similar, han comprado viviendas de precio bajo, porque hay que recordar que es
pero
una
no
inversión...
¿No había que invertir medio millón?
No, verás, perdóname, Pilar, es que era una inversión de 500.000 euros o superior, lo cual no significaba que hubiera que comprar una vivienda de 500.000 euros. Ya. Se podían comprar dos de 250.000, tres de 166.166, etcétera. De hecho, si ahora consultáis, si han salido en algunos medios ya, a inmobiliarias locales, en barrios además, digamos, de nivel medio o medio bajo, Usera, Ventas o similares, os dirán cómo en muchas ocasiones han fraccionado estas viviendas para que pudieran tener acceso y comprarlas, ¿no? Entonces, insisto, es pura demagogia, ¿eh? Pero en cualquier caso, aunque hubiera sido 15.000 viviendas de 500.000 euros o superiores, pues insisto, podéis imaginaros que si se vendieron el año 2022 650.000 viviendas y en el año 2023 575.000, pues me diréis vosotros qué significa retirar 1.200 viviendas cada año de ese lote, ¿no? Es insignificante.
Y una última pregunta, Julián. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, es muy fácil, ¿eh? Esto es un es una motivación claramente política, ¿no? Efectividad no va a tener ninguna, ni para los que querían venir a España y aprovechar la residencia comprando un inmueble. Ojo, recordad que también se podía invertir en otro tipo de activos, como por ejemplo comprar acciones de una sociedad, en cuyo caso ya se requería 1 millón de euros, o comprar deuda pública, por ejemplo, y se requerían 2 millones de euros. Eran las tres vías de conseguir la residencia. Pero claro, ¿para qué sirvió? Yo vi la entrevista que dio el presidente el lunes cuando anunció que iban a suprimir en el Consejo de hoy la medida, y lo primero que dijo, vamos a quitar una medida injusta que solamente beneficiaba, una medida injusta que se aprobó en el año 2013 por el gobierno del PP de Rajoy, que solo servía para beneficiar a los ricos y a sus amigos, ¿no? Bueno, pues ha servido. Eso ha tenido mucho más impacto mediático que el que pueda tener la retirada de esas 15.000 viviendas que ya no comprarán ciudadanos extranjeros. Ojo, que las seguirán comprando, pero las seguirán comprando y ya no tendrán derecho a la obtención de la residencia.
En fin, más clarito imposible. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Gracias por la consultoría.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Todo igual, todo de magia.
Es acojonante.
Increíble.
Y a toda página, ¡buah! El país abriendo y como si hubieran, yo que sé, conquistado. En fin. Bueno, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, decía hace unos días ante la Asamblea que la inteligencia artificial plantea retos universales existenciales. Tras varios meses de negociaciones, la ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, parece que han tardado tiempo en darse cuenta de que nos podemos hacer mucho daño, sobre todo en comportamientos, en ética, en actitudes, con este tipo de avances tecnológicos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, de hecho, un poquito tarde, ¿no? Pero yo creo que el texto reconoce, como decías, sin salvaguardias de ningún tipo además, que entre otras cosas la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿eh? O sea, así de duro. Reforzar los prejuicios y la discriminación y poner en peligro la protección de los datos personales y la privacidad de las personas. O sea, ni más ni menos. Y es verdad que ya se viene hablando desde hace tiempo de los problemas de la tecnología en general que pueden crear, ¿no? Potencialmente en las redes sociales, los móviles. Y lo que pasa es que, bueno, yo creo que con estas nuevas tecnologías, pues el panorama parece mucho más negro y el problema siempre apunta al mismo sitio. La ética, como decías, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Pero eso de que no se utilice en el ámbito militar parece como un poquito ciencia ficción.
Bueno, ya sabes que la ONU siempre dice lo que hay que decir, pero es cierto que muchas veces tiene muy poca capacidad de hacer, ¿no? Y en este caso parece que llega un poco tarde y da la sensación de que estamos ante algo parecido a lo que pasó con el desarrollo de las armas nucleares, ¿no? Primero se desarrollaron, se utilizaron en la Guerra Fría y luego el posterior desarme, ¿no? Creo que se va a abrir un debate muy fuerte en este tema, pero en cualquier caso y en el corto plazo la inteligencia artificial ya está en la defensa, más que nada porque las ciberamenazas están ahí, porque la ciberguerra está ahí, porque la ciberdestrucción de activos o de infraestructuras es una amenaza real. O sea, ya está ahí. Y tampoco podemos obviar esto, ¿no? O sea, otra cosa es cómo desarrollaremos y cómo usemos estas tecnologías en el futuro. Pero
dicen precisamente, Mario, que la resolución se centra más en los aspectos positivos que en los negativos.
Bueno, efectivamente, yo creo que el objetivo es promover la famosa transformación digital y el acceso equitativo a los beneficios de estos sistemas. Es decir, eliminar la brecha digital entre países y dentro de los mismos, ¿no? Yo creo que se trata de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU se ha planteado para 2030, que en el fondo por lo que buscan es un futuro mejor para todos nosotros, ¿no? Y no nos olvidemos que la tecnología, y en especial algunas como la inteligencia artificial, pues alberga profundas oportunidades universales para acabar con la pobreza, salvar vidas, proteger nuestro planeta o crear un mundo más seguro y más equitativo. O sea, eso es una realidad también.
Ya, pero bueno, o sea, no sé, dime si me equivoco, pero así en principio ninguna tecnología es ni buena ni mala en sí misma, ¿no? El problema será el uso que hacemos de ella y esos riesgos de que se utilice esa tecnología de forma inmoral. Pero claro, ¿quién decide lo que es moral y lo que es inmoral?
Pues como bien dices, Pilar, o sea, desgraciadamente el ser humano desde que afiló una piedra lo primero que se le ocurrió fue abrirle la cabeza al que tenía al lado. Eso hace millones de años. O sea, esto es así, o sea, ha pasado todo siempre, ¿no? Pero bueno, aparte de los efectos, yo creo que esto de la moralidad o de la ética, aparte de los efectos obvios que todos vemos, los ciberataques, la pornografía, las estafas, la desinformación o la destrucción de bienes o daños psicológicos, ¿no? Que bueno, que yo creo que hay todavía incluso un problema mucho más grande que puede llegar a minar incluso lo más básico que decíamos antes que dicen que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y esto es el famoso problema de los sesgos, ¿no? Que ya se está produciendo en inteligencia artificial, en redes sociales o en internet.
Mario, ¿por qué y cómo podemos hasta violar los derechos humanos?
Pues mira, fíjate, por ejemplo, con el mero hecho dejemos al típico robot, esos chatbots, ¿no? Como ChatGPT, que en el fondo es un algoritmo, que aprenda de lo que interactúa con el resto de los humanos, al final, de forma involuntaria o no tan involuntaria, la verdad es que se sesga la forma de razonar y la forma de decidir del robot. A base de escuchar las respuestas o mensajes de miles o de millones de usuarios, se han retorcido ya algunos algoritmos de estos que se han vuelto machistas, racistas, recalcitrantes, y claro, y incluso lo peor de todo es cuando el sesgo no se ve, ¿no?
¿A qué te refieres con eso de que el sesgo no se ve, que es invisible?
Pues mira, para entrenar una inteligencia artificial, por ejemplo, hace falta muchos datos. Esos datos que le suministramos se recopilan de bases de datos, de internet, de fuentes diferentes, y pueden llevar, y no pueden, no, seguro que ya llevan sesgos debido a su propia naturaleza, porque al final son datos recopilados de todas las personas también. Esto puede pasar inadvertido al principio y ser muy peligroso por eso mismo, aunque los creadores sean ecuánimes. Os voy a poner un ejemplo. Fijaros, en unas islas famosas, pues un algoritmo ha sido entrenado para ayudar a encontrar trabajo tanto a migrantes como a mujeres. Pero claro, como la población es baja y hay muchas mujeres que trabajan como autónomas en el ramo de la belleza, pues ¿qué es lo que pasa? Que el algoritmo ha aprendido a recomendar a todas las mujeres que se hagan peluqueras. A ningún hombre les recomienda eso, pero a las mujeres les dice que se hagan peluqueras. O sea, es un sesgo debido, en este caso, a la estadística y a la falta de calibración de los modelos.
Y si me apuras, es un sesgo hasta de lo menos importante. Imagínate, correcto, cuando se refieren al sexo o mil cosas. Bueno, claro. Oye, vamos con el uso ético y positivo de la tecnología. Escucha lo que comenta Borja Monreal, es periodista, consultor de la ONU, director de la ONG Seek for Change.
Imagínense una persona en Mali, en el centro del Sahel, que vive en absoluta pobreza, que encima tiene que dedicar una parte de su tiempo para identificar casos de desnutrición. Cuando se identifican los casos están con complicaciones, y cuando un niño llega con complicaciones al centro de tratamiento, lo más probable es que muera. Pues creamos Nut for Health. Es una plataforma tecnológica adherida a una serie de aplicaciones basada en blockchain, que lo que permite es garantizar la trazabilidad de los fondos entre el donante, el diagnosticador y los centros de tratamiento. Y además automatiza los pagos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues como ya veis, podemos hacer... Mira, y creo que es un ejemplo muy ilustrativo. ¿Podemos utilizar estas tecnologías como blockchain para fabricar bitcoins, que es lo que todo el mundo conoce, y gastar lo indecible en energía, en ordenadores, en chip, de una forma, como si no hubiera un mañana, de una forma insostenible, y yo creo que sin sentido, y estamos haciendo un uso, creo que poco ético, de la tecnología, o utilizar esa misma tecnología para facilitar a cooperantes y a voluntarios que reciban de forma segura ese dinerillo, un euro, que salva vidas. O sea, detectar a un niño con desnutrición y hacer que llegue a tiempo al centro de salud puede hacer que se salve, porque, por cierto, es una enfermedad que se cura fácil si se coge a tiempo, y la tecnología puede ayudar a ello. Fijaros, este mismo hombre decía, y a mí me impresionaba, decía, ¿sabéis lo que es el hambre? El hambre es cuando el cuerpo se come a uno mismo.
Y también se han creado, Mario, soluciones basadas en cosas tan sencillas como un mensaje de texto, ¿no? Un SMS.
Sí, fijaros, es otra tecnología. Efectivamente, hay un proyecto muy interesante que se llama Savia, en el que también ha colaborado esta ONG, que en países de Centroamérica y Sudamérica, como Guatemala o en Sudamérica, en Perú, pues utilizan el envío de información sobre climatología, agricultores, para ayudarles a prevenir tormentas, huracanes, sequías, etcétera. Pero bueno, también en temas de salud materno-infantil o temas nutricionales también. Pues bueno, gracias a los móviles más simples y más viejos y a los mensajes cortos, que estamos tan aburridos, pues bueno, estas organizaciones se comunican con las personas. Trabajan normalmente con más de 9.000 agricultores, el 65% de ellos mujeres, por cierto, y han enviado casi 9 millones de mensajes SMS con información y ayuda, pues, para sus cultivos y sus cosas. Bueno,
Mario, es una forma muy brevemente, ¿qué podemos hacer nosotros?
Bueno, yo creo que por ahora la única herramienta que tenemos es la legislación, pero claramente no es la solución. Yo creo que siempre habrá gente sin escrúpulos. Luego, tarde o temprano, tendremos que enseñar a las máquinas a ser justas y, muy triste decirlo, a defenderse de nosotros mismos. Así de duro lo digo. Pero bueno, lo más importante es que aprendamos a hacer un uso justo y ético de las herramientas que somos capaces de inventar, y sobre todo de la tecnología. Porque también os voy a decir una cosa, y no quiero ser tremendista, pero el que no hagamos las cosas así podría llegar a suponer un error que a lo mejor no somos capaces luego de enmendar,
seguro. Oye, como cada martes, que nos vamos, Pilar, me pilla el toro. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Pilar, y que mañana más, mañana me lo cuentas.
Venga, buenas noches.
Adiós, Pilar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La economía del fútbol.
Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España, pues, va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que son los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía, mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Lidl bajamos los precios en nuestro pan recién horneado. Hogazas, barras, panecillos, pan de masa madre. Como el de nuestra baguetina desde ahora por 19 céntimos. Ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos.